Me gustaría comenzar orando. ¿Me acompañas? Señor, te damos gracias por este día. Gracias por traernos con bien y permitirnos estar aquí, Señor. Poder tener la gran libertad de abrir tu palabra, Señor, y poder escudriñarla y poder conocerte, Señor, a través de tu Espíritu Santo que nos revela, Señor, pues tu verdad, Dios. Te damos gracias, Señor, por el pastor Benito, Señor, y por su congregación, Señor, que abren las puertas de este lugar para que podamos nosotros también unirnos, Señor. Por favor, tú bendíceles, bendice su ministerio, Señor. Y mi Dios, pues bendice ese tiempo también, Señor, que tenemos en comunión, Señor, en tu palabra, Dios. Por favor, háblanos, guíanos, y sé tú, Señor, animándonos, exhortándonos, y pues corrigiendo aquello que no te agrada, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En Génesis 4. Probablemente ya has escuchado varias veces esta historia, ¿no? De Caín y Abel. ¿Sí la has escuchado antes? Es como que toda esta historia desde el principio del Edén es muy conocido, ¿no? Adán y Eva, Caín y Abel. Pero hay muchas cosas que no podemos verlas simplemente como una historia, sino tenemos que verlas como realmente son, ¿no? Como una realidad. Y realidades espirituales también para nosotros el día de hoy. Desde la semana pasada estudiábamos el capítulo 3 y el final del capítulo 3, y veíamos esta parte de Adán y Eva, ¿no? Cómo el pecado de Adán y Eva afectó su relación con Dios, ¿no? O sea, afectó la relación del hombre con Dios. O sea, aún nuestra relación el día de hoy con Dios es una causa de la desobediencia, ¿no? De Adán. Y lo que vamos a ver aquí en el capítulo 4 es eso, ¿no? Cómo empieza a afectar esa relación del hombre con Dios, y muy pronto comienza a afectar la relación del hombre con sus semejantes, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre aquí? En el capítulo 3 vimos precisamente eso, ¿no? El hombre, el pecado, cómo afectó la relación de Dios con el hombre, pero aquí vamos a ver cómo el pecado afecta la relación entre nosotros como hombres. Entonces vamos a leerlo. Los dos primeros versos dice: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Lo primero que vemos es que Adán y su mujer se conocieron, ¿no? Y tú dices, pues no, que ya se conocían desde el capítulo 2, ¿no? La palabra conocer habla de un acto sexual aquí, ¿no? O sea, se conocieron sexualmente, ¿no? Por eso dice, la cual concibió y dio a luz a Caín. Esto nos muestra que Adán y Eva tuvieron fe en Dios, ¿no? Porque ellos creían que Caín, pues, iba a ser la simiente prometida, ¿no? Que vimos en el capítulo 3, verso 15, ¿recuerdas? El protoevangelio. Porque ella le pone, a su primer hijo le pone Caín, que significa adquirido. Por eso dice: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Y él le pone así a su hijo. Ellos lo veían como un regalo de Dios. Eva pensó que tenía en sus brazos al Mesías, esa simiente que Dios le había prometido. Ella pensó que tenía en sus brazos al Mesías, el Salvador del mundo. Pero como vamos a ver, lo que en realidad sostenía en sus brazos era el primer asesino de la historia humana. Es muy fuerte lo que va a suceder aquí en esa historia. Después menciona a Abel. Después dio a luz a su hermano Abel, el hermano de Caín. Y Abel significa vanidad. Entonces la palabra significa vanidad o vapor, ¿no? Esta palabra la usa mucho Salomón en su libro de Eclesiastés, ¿no? ¿Recuerdas? Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y significa eso, vapor, vacío, ¿no? El nombre sugiere precisamente el vacío de la vida separado de Dios. Porque ellos comenzaron a experimentar ese vacío, ¿no? ¿Recuerdas capítulo 2, capítulo 3? Ellos tenían una relación con Dios. Capítulo 4, ellos ya están fuera de la presencia de Dios. Pero también, o quizás, este nombre hace referencia a este vacío, a la desilusión de Eva. Porque Caín no fue la simiente prometida, ¿no? Entonces vemos estos dos hermanos y comienza la historia y nos dice que Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra, ¿no? Dos oficios que, como vemos aquí, son los más antiguos, ¿no? Por ahí dicen que el oficio más antiguo es la prostitución. No es cierto, aquí lo estamos viendo. Es cultivar, ¿no? Y pastorear. Y esto lo ejercía Abel y Caín. Dice en el verso 3, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. La palabra que más se repite en estos versos es ofrenda, ¿no? Y esa palabra ofrenda habla de un sacrificio como un tributo, un sacrificio voluntario. Eso es lo que está diciendo, esa es una ofrenda para Dios. Y me recuerda mucho lo que dice Pablo, nos dice en Romanos 12, verso 1, así que hermanos, dice Pablo, os ruego por las misericordias de Dios, ¿no? Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11, Pablo viene hablando precisamente de eso, de las misericordias de Dios con toda la humanidad. Ya habló de los judíos, ya habló de los gentiles, ¿no? Y aquí en el capítulo 12, ya encerrando, todo esto de la misericordia de Dios, dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presenten su cuerpo como un sacrificio vivo. Es ese sacrificio, un sacrificio vivo. Ahora, un sacrificio habla de muerte, ¿no es así? Un sacrificio. Es interesante que dice aquí un sacrificio vivo. ¿Por qué? Porque tenemos que morir cada día. Jesús dijo, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. De eso habla, ¿no? Tenemos que morir a nuestra carne. Y vamos a ver precisamente cómo el texto va a hablar de eso, ¿no? Cómo Caín no murió a él. Entonces, Romanos 12 termina diciendo eso, como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Eso es lo que somos nosotros para Dios, o por lo menos es lo que Dios quiere que seamos, un sacrificio vivo, santo, apartado para Él, y no solo eso, que sea agradable. Entonces vemos a estos dos hombres. Ahora dice ahí en el verso 3, y aconteció andando el tiempo. Obviamente aquí pasaron probablemente cientos de años, ¿no? Porque si tú recuerdas, los hombres vivían 800, 900 años en ese entonces. Entonces en el versículo 1 y 2 nos habla del nacimiento de ellos cuando nacieron, pero en el versículo 3 nos habla probablemente ya cuando tenían 200 o 300 años de edad. Le había pasado bastante tiempo, ellos ya trabajaban la tierra, uno ya era pastor. ¿Sí te das cuenta de eso? Habían pasado muchos años. Y dice que, ahora, durante todo este tiempo, ellos pues fueron creciendo y fueron conociendo precisamente lo que había, o de alguna forma recibieron de sus padres, lo que había sucedido en el huerto de Edén, ¿no es así? Entonces dice que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Obviamente, como tú dices al principio, él era labrador de la tierra, por eso trae un fruto de su trabajo, ¿no? Trae un fruto de la tierra a ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, ¿no?, una ofrenda para Dios. ¿Y qué es lo que sucede? Dice en el verso 4, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Y hablando de esto de la ofrenda, quisiera que te imaginas un poco estas dos ofrendas, ¿no? Probablemente tú has ido alguna vez a algún mercado de flores, ¿no?, y ves arreglos y bien hermosos, o alguna fiesta que está toda llena de adornos florales. ¿Cómo se ve? Se ve bien, ¿no? Estéticamente se ve bonito, ¿no? Y así era la ofrenda de Caín, ¿no? O sea, llena de flores, hermosa, ¿no? Mientras que la de Abel, pues debió de haber sido pues todo un caos sangriento, ¿no? O sea, animales muertos, sacrificados, llenos de sangre. ¿Sí ves eso? Pero Dios estaba más preocupado por la fe en el corazón que por la belleza estética. Por eso, o sea, dice, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. ¿Por qué Dios no vio con agrado la ofrenda de Caín? Aquí no nos dice el texto. Probablemente porque dice, lo único que menciona que es de diferencia es que Abel trajo a Dios los primogénitos de sus ovejas, o sea, lo primero, y dice, y lo más gordo de ellas, o sea, lo mejor. De Caín no hace referencia a nada de esto. Pero fíjate lo que dice Hebreos capítulo 11. El escritor de Hebreos nos deja más claro por qué Dios sí se agradó de la ofrenda de Abel y no de la de Caín. Hebreos 11, en el verso 4 dice, ¿estás ahí? Dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. ¿Ya viste por qué? Por la fe. Dice, de modo, perdón, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Y aquí vemos por qué Dios aceptó la ofrenda de Abel y no la de Caín. Porque la de Abel estaba o venía con fe. La de Caín no venía con fe. Se trataba de esto. Como veíamos en Hebreos 11:4, nos dice que Abel trajo su ofrenda por fe. Y Romanos 10, ahora tú dices, o sea, ¿por fe? O sea, pues ¿cómo, o sea, cómo se enteraron ellos que era, o que era la fe, ¿no? Romanos 10, verso 17, dice que la fe viene por el oír, ¿recuerdas? Y el oír, por la palabra de Dios, ¿no? Entonces, tomando en cuenta esta primicia, pues era eso. O sea, Abel vino a entregar su ofrenda de acuerdo a lo que Dios le había enseñado que hiciera. Eso significa que Dios debió de haberle enseñado a Adán y a su familia cuál era la forma correcta de acercarse a él. O sea, Dios lo sacó del huerto, pero no terminó una relación con ellos. Ya no estaban físicamente juntos, pero ellos aprendieron cómo relacionarse con Dios. Y era por fe. ¿Sí te das cuenta de eso? Ahora, ¿qué es la fe? Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa es la definición bíblica de fe. Es una certeza de que eso que va a llegar, va a llegar. La convicción es una convicción, como dice, de lo que no se ve. Ellos ya no veían a Dios, ¿verdad? Pero sabían que Dios estaba ahí. ¿Te das cuenta? Eso es la fe. Y Abel mostró fe, y por eso Dios aceptó su ofrenda. Caín vino de una forma muy religiosa, probablemente ya ni siquiera teniendo fe en Dios, y ya no lo hizo por hacerlo. ¿Sí te das cuenta de eso? Ahora, ¿recuerdas lo que vimos en Génesis 3:21, que es cuando dice Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió? Se trata de eso, es la justicia de Dios. La semana pasada hablamos de esto, cómo ellos en su justicia, ¿no?, en sus buenas obras, toman hojas de higuera y se quieren tapar su vergüenza. Y Dios dice, eso yo no lo voy a aceptar. Esta justicia es la que yo voy a aceptar. Y Dios sacrifica animales, derramamiento de sangre, para poder justificar al hombre, tapar de su pecado. Entonces, ¿recuerdas eso de Hebreos 9:22 que dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados? Entonces, de alguna forma, tanto Abel como Caín sabían de qué forma acercarse a Dios. Caín ofreció su ofrenda como él quiso, no como Dios se lo había pedido, no como Dios le había enseñado. Caín ignoró las instrucciones de Dios. Él desechó la palabra de Dios. Acompáñame al primer libro de Samuel, por favor. Esta parte de Samuel 15, 1 Samuel 15, narra la vida del rey Saúl, precisamente cuando es ungido y es llamado, y él recibe un mandato de Dios. En el capítulo 15, voy a leer el verso 2, dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Dios le está diciendo, yo voy a castigar a este pueblo que se opuso cuando ustedes estuvieron en Egipto, ¿no? Dice, ve pues, está diciendo Saúl, ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene. Y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. O sea, todo. Al último le está diciendo muy claro, vacas, ovejas, camellos y asnos. Dice, Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista de Telaim, 200,000 de pie y 10,000 hombres de Judá. Y viendo solo la ciudad de Amalek, puso emboscada en el valle. Y total, la historia es que van, ¿no?, emboscan la ciudad. Pero, dicen más adelante en el verso 10. Espérenme. En el verso 7 dice: Saúl derrotó a los amalecitas desde Jabila hasta llegar a Sur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalec. ¿Recuerdas cuál era la instrucción? Mata todo, ¿no? Y toma vivo al rey de Amalec, pero dice, a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl, y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag. Dice, y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, más todo lo que era vil y despreciable destruyeron. O sea, no obedecieron la voz de Dios, ¿te das cuenta? Más adelante, Dios llama a Samuel y le dice que vaya con Saúl y precisamente pues lo confronte con lo que hizo, ¿no? Y en el verso 22 sucede esto. 1 Samuel 15:22 dice: Y Samuel dijo: Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. ¿Te das cuenta? Porque él se excusó, ¿no? El verso 21 dice: Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal, ¿no? O sea, pero esto lo tomamos para ofrecértelo a ti, Dios, ¿no? Y por eso Samuel le dice: ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el presentar atención que la grosura de los carneros. Dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión. ¿Te das cuenta lo que estaban haciendo? Eso es lo que está haciendo Caín. Él está desechando la palabra de Dios, se está rebelando contra Dios. Y como ídolos es idolatría la obstinación. Dice, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Esto fue lo que le costó su reinado a Saúl. No haber obedecido a Dios, haber desechado la palabra de Dios. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Nosotros no podemos venir a adorar a Dios de acuerdo a lo que pensemos o creamos que Dios le va a gustar. Tenemos que adorar a Dios como Él nos dice que le adoremos, como lo dice en su palabra, como un sacrificio vivo, santo y agradable. Eso es lo que Dios quiere. Obediencia, ¿te das cuenta? Y Caín no mostró eso. Caín desechó la palabra de Dios. Caín ignoró las instrucciones de Dios y quiso agradarle en su propia carne. Otra vez colocando hojas de higuera. ¿Sí te das cuenta de eso? ¿Y qué sucede? Ahí en el verso 5, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. La palabra ensañar es la palabra ira, arder de cólera, arder de envidia. Eso es lo que le estaba sucediendo. Y Caín ardió de envidia. Ahora, la ira de Caín sin duda tenía sus raíces en el orgullo. Era eso. No podía soportar que su hermano fuera aceptado delante de Dios y él no. ¿Si te das cuenta dónde estaba su corazón? ¿Y qué sucedió? Decayó su semblante. El rostro de Caín reflejaba la motivación de su ofrenda. Fue por eso que Dios no lo aceptó, porque no iba con fe. Seguramente él pensó que era injusto lo que Dios estaba haciendo. El título de esta enseñanza yo le puse el camino de Caín, porque es un camino, ¿no? Empiezas por querer adorar a Dios en tu propia fuerza o de tu propia manera. Cuando Dios no recibe esa adoración, entonces te enojas, te molestas, ¿no? Y no solo con Dios, con tus hermanos, y después tu semblante decae, ¿no? O sea, pobre de mí, ¿no? Ahorita vamos a ver todos esos pasos. Entonces decae el semblante de Caín, y él, como te decía, seguramente él pensó que era injusto lo que Dios estaba haciendo, ¿no? O sea, ¿por qué si recibes su ofrenda, por qué no recibes la mía? ¿No? Y cuando comenzamos a juzgar la obra de Dios, comenzamos a mostrar soberbia y no humildad. Y eso es lo que empieza a ocurrirle con él, ¿no? Si Caín hubiera reaccionado con humildad, hubiera buscado qué fue lo que le faltó a su ofrenda, ¿no es así? Y hubiera corregido eso. Dios le estaba dando una oportunidad. O sea, Dios no lo estaba desechando en ese momento. Caín tenía una actitud de adorador, pero no era un verdadero adorador. Porque un verdadero adorador nunca deja de adorar. No importa las circunstancias. A pesar de las circunstancias, un verdadero adorador sigue adorando, sigue firme en su adoración. Y Caín dejó de adorar a Dios. Realmente nunca buscó adorar a Dios. Lo único que buscaba era su propia gloria, su propia adoración, que lo reconociera. En el verso 6 Dios le da una advertencia. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Dos preguntas le hacen, ¿no? ¿Por qué te has ensañado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Por supuesto, Dios sabía las respuestas a esas preguntas, pero quería saber lo de Caín. O sea, que él se diera cuenta de por qué estaba así y detener lo que estaba sucediendo dentro de sí mismo, en su corazón. ¿Te das cuenta de la gracia de Dios delante del pecador? Una vez más, Dios buscando el arrepentimiento. Él le dice ahí en el verso 6, perdón, en el verso 7, si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñarás de él. Le dice, si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Dios le hace esta otra pregunta a Caín. O sea, si haces el bien, ¿no vas a ser enaltecido, Caín? Esta pregunta nos confirma que Caín sabía lo que era hacer el bien. Por eso Dios le dice, Caín, sabes hacer el bien. Tú sabes que la forma, la única manera de poder acercarte a mí es por fe. O sea, ¿por qué no lo haces? Pero también con esa pregunta Dios nos muestra que les ha dado una oportunidad más de arrepentirse y de hacer lo correcto. Y él le dice, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta, ¿no? Con todo esto a ti será su deseo y tú te enseñarás de él. Dios le advierte a Caín precisamente sobre el poder destructivo del pecado. Caín podría resistir al pecado y encontrar la bendición, ¿no? Que es lo que dice al principio, o podría ceder al pecado y ser devorado por él, por el pecado. Dios siempre nos advierte antes de pecar. Siempre. Fíjate lo que dice Juan 3, verso 18. Dice, el que en él cree, está hablando de Jesús, él ya habló, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Por eso dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esa es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Es una advertencia clara. O sea, Jesús vino a este mundo precisamente no a condenarnos, sino a salvarnos. La luz vino al mundo, dice, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y esto es lo que está sucediendo aquí con Caín. Dios le está mostrando la luz, la forma correcta de acercarse a él. Y Caín simplemente ama las tinieblas, endurece su corazón. Dice, porque todo aquel que hace lo malo, en el verso 20, aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Dios siempre va a buscar la forma de mostrarnos nuestro pecado, de revelarnos, de advertirnos, estás en pecado. Y es lo que hace referencia aquí de Juan. Dios vio el corazón sin fe de Caín, vio su semblante que estaba decaído. Cuando habla de eso de caído, habla de precisamente él estaba como en depresión, ¿no? Y le advirtió que el pecado estaba agazapado como una bestia salvaje. Eso es lo que significa cuando le dice que el pecado está a la puerta, ¿no? Una vez esperando para destruirlo, ¿no? El pecado aquí es personificado como un animal esperando por atacar a su presa. Lo que menciona Pedro, 1 Pedro 5:8, ¿no? Hablando de nuestro adversario, el diablo, que anda como león rugiente alrededor buscando a quien devorar. Ahí está. Está a la puerta esperando a que salgas para comerte vivo. Dios lo advierte, le dice, A ti será su deseo y tú te enseñarás de él. Es interesante lo que dice aquí, ¿no? A ti será tu deseo y tú te enseñarás de él. Muy similar a lo que le dice a la mujer en Génesis 3, ¿recuerdas? Pero aquí, pero la mujer le dice, tu deseo será para tu marido y él se enseñará de ti, ¿no? Pero aquí habla del hombre hacia el pecado. Obviamente lo que iba a ocurrir aquí con el hombre y la mujer era porque ya estaba estipulado desde antes. El hombre es la cabeza. Pero aquí no iba a ser lo mismo. Aquí le dice, a ti será su deseo y tú te enseñarás de él. O sea, tú sí vas a tener la capacidad de enseñarte en él. El deseo del pecado es el dominar y esclavizar al hombre. Si el hombre no domina el pecado lo dominará a él. Es lo que Dios le está diciendo. Ahora, ¿se puede dominar el pecado? Esa es la pregunta de los 64 mil millones, ¿no? O sea, ¿cómo? ¿No? O sea, ¿cómo o de qué manera puedo dominar el pecado? Acompáñame a Juan capítulo 8, por favor. O sea, Dios le está diciendo, tú vas a poder enseñarte del pecado. Juan 8, en el verso 31, Jesús hablando, dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían, ¿cómo dice ahí? Creído en él. Es interesante eso, hombres que habían creído en él. Les dice, si vosotros permaneceréis, en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Te das cuenta? Permanecer en su palabra. Creer y permanecer en su palabra. Son dos cosas. Obviamente dos cosas que Caín no hizo. Probablemente creyó que existía Dios, pero él no permaneció en la palabra. Él desechó la palabra de Dios. Entonces Jesús les dice esto. Si permanecen en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Verso 32. Y conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. O sea, Jesús les está hablando de una esclavitud del pecado. Y en el verso 32 les dice, pero ustedes van a conocer la verdad y la verdad los hará libres. ¿Sí te das cuenta de eso? De la libertad del pecado. Verso 35 dice, ¿me quedé ahí? Sí. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿De qué manera puedo dominar el pecado? Precisamente haciéndonos esclavos de alguien más. Dejando que Dios sea nuestro amo. Fíjate lo que escribe Pablo en Romanos capítulo 6. Acompáñame ahí, Romanos 6. Romanos 6, verso 12. Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Fíjate lo que dice el verso 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino ¿bajo qué? Bajo la gracia. Y aquí lo explica. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. O sea, esta pregunta... Más bien, lo que viene desarrollando precisamente viene de esta pregunta, que ya la hizo en el último verso del capítulo 5, ¿no? Cuando dice, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia, ¿no? Dice, entonces voy a pecar para que sobreabunda la gracia, dice, de ninguna manera. Y empieza a explicar esto, ¿no? Dice, de ninguna manera, verso 16, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia, ¿para qué? Para la justicia. ¿Te das cuenta que usa la palabra obedecer? Porque se trata de eso, se trata de un esclavo y un amo. Y la relación es de obediencia del esclavo hacia el amo. Dice, pero gracias a Dios, verso 17, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina en la cual fuisteis entregados. ¿Te das cuenta que no dice habéis sido libertados? ¿No? Sino dice habéis obedecido. ¿Te das cuenta que es eso? Es obediencia. Habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina en la cual fuisteis entregados y libertados del pecado, viniste a ser siervos ¿de qué? De la justicia. Simplemente es dejar de ser esclavos del pecado para ser esclavos de Cristo, de la justicia, y servirle y obedecerle. La única manera en que podemos enseñorearnos del pecado es dejando que Dios sea nuestro amo, creyéndole y obedeciéndole. Esa es la clave. Y Caín no lo hizo, y ese fue su camino. Cada vez fue endureciendo más su corazón. Fíjate lo que dice acerca de él en Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 3. En el verso 10 dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. O sea, dos tipos, o más bien dos hijos, ¿no? Hijos de Dios, hijos del diablo. Dice, todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Por lo tanto, ¿es hijo de quién? Del diablo, ¿no? Ve lo que dice el verso 11. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, está hablando de Caín, dice que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Este verso indica que Caín era hijo del diablo. Eso significa que practicaba una falsa justicia de la carne, no la justicia de Dios que es por fe, que es la que practicó, o la que practicó Abel. ¿Recuerdas que también Jesús llamó llamó hijos del diablo a los fariseos, ¿no? Precisamente hablando en el contexto de cuando les dice esto, era que se estaban autojustificando. Y Dios, Jesús hasta los culpó por la muerte de Abel, haciendo referencia a eso. Ustedes son como Caín. Y nos enseña eso. Vamos a ver ahorita más adelante cómo Caín se empieza a autojustificar, ¿no? Regresando a Génesis. El problema de Caín era ese. Él dejó de creer en Dios, desechó la palabra de Dios y dejó de obedecer a Dios. Verso 8. Dice, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Caín invitó a su hermano para hablar con él y después lo mata a sangre fría. Caín probablemente en su enojo pensó, está bien Dios, ¿quieres un sacrificio con sangre? Pues te lo voy a dar. Y va y mata a su hermano. Aquí vemos la primera muerte de un ser humano en la Biblia, que además fue asesinato y que además fue asesinado por su propio hermano. Qué ruino, qué mezquino. Pero eso es lo que hace el pecado en nuestras vidas. Cuando decidimos desechar la palabra de Dios. O sea, estamos viendo un hombre que vino a adorar a Dios, ¿no es así? Una falsa religión. Caín, como su padre, era mentiroso y homicida. Y no estoy hablando de Adán, estoy hablando de Satanás. Eso es lo que dice en Juan, ya no lo cité, pero en Juan 8, si quieres solo anota esa cita, Juan 8, verso 44, hace referencia a eso. Juan 8, 44, dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Y eso es lo que está haciendo Caín. Él asesina, el primer asesino en la Biblia, en la historia humana. Asesina a su propio hermano. ¿Qué fue lo que estaba sucediendo con Caín? Acompáñame a Santiago capítulo 1, por favor. Santiago capítulo 1. Fíjate lo que escribe Santiago en el verso 13. Dice, cuando alguno es tentado, dice, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Ya hemos hablado acerca de eso. Verso 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Eso es lo que está sucediendo con él. O sea, empezó a ensañarse, a enojarse contra Dios. Empieza a deprimirse. O sea, aguas con la depresión. Porque la depresión es un enfoque en mí mismo. O sea, pobre de mí. Eso es depresión. O sea, un creyente no debe de estar en depresión, a menos que sea algo químico o físico. Pero lo que Caín, o sea, lo que le pasaba a Caín no era químico, físico. Él estaba deprimido, ¿por qué? Porque él estaba desechando la voz de Dios. Dios le estaba mostrando su pecado y él lo estaba desechando. Fíjate, entonces, lo que ocurre con Caín es esto, ¿no? Fue atraído, como dice aquí, y seducido por su concupiscencia. Entonces, verso 15 de primera de Santiago 1, perdón. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Así ocurrió con Caín. En el verso 8 termina con la muerte. Vemos en Caín desilusión, vemos ira, vemos celo y por último homicidio, muerte. El odio en su corazón le llevó al asesinato con sus propias manos. Acompáñame a Mateo 5, por favor. Mateo capítulo 5. Y tú dices, pero pues yo nunca he matado a nadie, o sea, sí he pecado, pero nunca he llegado a matar a nadie, ¿no? Fíjate lo que dice Jesús en el Sermón del Monte, en Mateo 5, verso 21. Dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fato quedará expuesto al infierno de fuego. O sea, si alguna vez te has enojado con tu hermano o lo has insultado, es lo mismo que está haciendo lo mismo que hizo Caín. Para Dios es lo mismo. Fíjate lo que dice en el verso 23. Por tanto, si traes, ¿qué dice ahí? Tu ofrenda al altar. Y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, entonces ven y presenta tu ofrenda. O sea, Dios vuelve a lo mismo. O sea, los sacrificios, esos sacrificios son religiosidad. O sea, ahí ponte a cuentas con tu hermano. A Dios lo que más le interesa son nuestros corazones, lo que hay aquí en nuestro corazón, no lo que podamos hacer por Él. Ese sacrificio vivo, santo y agradable comienza en nuestro corazón, obedeciendo a Dios, obedeciendo su palabra. En el capítulo 3 tenemos a un hombre pecando contra Dios al desobedecer su palabra, ¿no? Adán. En el capítulo 4 vemos al hombre pecando contra el hombre. Es casi una regla general que el que se rebela contra Dios no tarda en pecar contra su prójimo. Y es lo que estamos viendo aquí. En el verso 9 de Génesis 4, después de que Caín asesina a Abel, dice, y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Otra pregunta de parte de Dios. Dios le dijo, si recuerdas también con Adán algo muy similar, ¿no? ¿Dónde estás tú? ¿Recuerdas? Y aquí le dice a Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está Abel, tu hermano? Obviamente Dios sabía la respuesta de las dos preguntas. ¿Qué importantes son esas dos primeras preguntas en la Biblia? Dios sabía las respuestas a cada una de ellas. Dios hace estas preguntas y le hizo esta pregunta a Caín porque quería darle la oportunidad, una vez más, de confesar su pecado y de comenzar a hacer lo correcto, aún después de haber hecho el mal otra vez. ¿Sí te das cuenta de eso? La paciencia de Dios, su misericordia. Porque tía, cuando Dios le advierte, el tío no había asesinado a su hermano. Y va y lo asesina, y aún Dios muestra misericordia, buscando el arrepentimiento. Nuevamente, Dios está buscando una sola cosa, arrepentimiento. Pero desgraciadamente no lo encuentra en Caín. Dios sigue buscando el arrepentimiento en el hombre. Fíjate lo que dice Segunda de Pedro, en capítulo 3. Segunda de Pedro 3, en el verso 9, dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, o sea, de su segunda venida, o algunos la tienen por tardanza, pero explica Pedro, pero no la retarda, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al, ¿cómo dice?, arrepentimiento. ¿Te das cuenta? Esa es la paciencia de Dios. Y Dios sigue siendo paciente con nosotros. Dios sigue siendo paciente contigo. O sea, Dios, o sea, no está mal que vengas a la iglesia. No está mal que traigas ofrenda. Pero lo que Dios busca es tu corazón. Lo que Dios busca es arrepentimiento en tu vida. Que le obedezcas. Romanos 2, verso 4 dice, Romanos 2, 4, Pablo dice: o menospreciáis la riqueza de su benignidad, hablando de Dios, su paciencia, su longanimidad. O sea, que estamos viendo toda la paciencia que Dios ha tenido hacia el hombre, hacia ti, hacia mí, y si ignoras todo esto, ignorando que su benignidad te guía, ¿a dónde dice? Es el amor de Dios lo que nos lleva y nos guía al arrepentimiento. No es su juicio. Es verdad, el juicio sí. Y Jesús habló del infierno muchas veces. Habló más del infierno que del cielo. Pero sin duda Dios ha mostrado su amor más que su juicio. Y lo estamos viendo desde aquí, desde el principio. ¿Recuerdas generación, degeneración y regeneración? Dios sigue buscando eso el día de hoy en nosotros. Después de que Dios interroga a Adán, en el capítulo 3, aunque sin mucha convicción, Adán dice la verdad, ¿recuerdas? O sea, dice, pues sí, lo acepta. Comí del árbol, ¿no? Tuve miedo, me escondí. Pero aquí vemos a Caín más endurecido, porque primero miente. Dios le dice: ¿dónde está tu hermano? Y Caín le dice: no sé. Y después de que miente, se burla con una pregunta, diciendo: ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Ahora, si recuerdas, ¿quién era el mayor? Caín, ¿no? Caín era el hermano mayor. De alguna manera, pues él era el guarda de su hermano. Él era el que tenía que cuidar a su hermano menor, ¿no es así? Pero se convirtió en su asesino, en vez de ser su guarda. Caín perdió toda sensibilidad. ¿Te das cuenta? Después de que Dios te confronta una vez con tu pecado, tu corazón se va haciendo duro y pierdes sensibilidad. Mira lo que dice Efesios capítulo 4. Efesios 4. Verso 17. Pablo escribe: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Va a ser un caminito también aquí, que es más o menos lo que estamos viendo con Caín, ¿no? Es un proceso. Primero, andan en la vanidad de su mente. Dice verso 18: teniendo el entendimiento entenebrecido, o sea, en tinieblas, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Estás ajenos de Dios, ¿por qué? Porque ignoras, porque tú ya decidiste ignorar a Dios. Dice: por la dureza de su corazón. Tu corazón se endurece. El verso 19: los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, o sea, lo que dice ahí, Pablo en otro lugar dice que tienen cauterizada la conciencia, y es esto, ya no tienes sensibilidad. O sea, ya tú, es como cuando te cortas, te lastimas o te quemas, y cauteriza esa área, ya no tienes sensibilidad, ¿verdad? Ya no sientes nada. Y es así. O sea, cuando tú dejas de escuchar la voz de Dios, cuando tú desechas a Dios, tu corazón se va haciendo duro, como una costra, como una cicatriz, y pierdes sensibilidad. Dice, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Es un camino. Es el camino de Caín. Pierde sensibilidad. ¿Por qué digo esto? O sea, Abel no hirió ni ofendió a Caín, ¿verdad? De ninguna manera. No le hizo nada. ¿Qué fue lo que hizo Abel realmente que molestó a Caín? Pues había traído una ofrenda delante de Dios, una ofrenda de fe. Realmente esta furia asesina de Caín fue inspirada únicamente por el celo espiritual. No fue por otra cosa, por su egoísmo. Judas 11 precisamente advierte sobre este camino, el camino de Caín. Judas 11, Judas solo es un capítulo, solo tiene un capítulo. Judas verso 11 dice, ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín. ¿Y quiénes son esos ellos? ¿De quién está hablando? Fíjate lo que dice en el verso 4 de Judas. Porque algunos hombres, dice, han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Y cuando dice que han entrado encubiertamente, ¿dónde crees que están entrando? En la iglesia. De eso está hablando. Y lee de hoy, esos hombres han entrado y pueden estar aquí y podremos ser uno de nosotros que estamos en el camino de Caín. Judas advierte este camino, que es la incredulidad, la religión vacía que conduce a celos, como vemos, y la persecución de los verdaderos santos, como Caín persiguiendo a Abel. Ahora, sin duda creo que no hay mayor maldición sobre la tierra que una religión vacía, una religión vana. Aquellos que tienen una apariencia de piedad, pero niegan el poder de Dios. Creo que tenemos que examinar esto. O sea, ¿qué religión estamos llevando a cabo? ¿Esta religión vacía? O sea, el día de hoy mucha gente, o muchos están muertos en su pecado, engañados por diferentes doctrinas, ¿no? Humanismo, ateísmo, muchas otras doctrinas. Pero te voy a decir una cosa, este tipo de religión muerta, vacía, que se ejerce el día de hoy en la iglesia, envía más gente al infierno que cualquier otra cosa. Porque piensan que están bien con Dios, porque están aquí. Pero si no hay fe, dice Hebreos también, Hebreos 6, 11, 6, que es, sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Él crea que está ahí. Así de sencillo. Caín, lo vimos, él quiere adorar a Dios. Pero no era una religión sincera, no era una religión llena de fe. Verso 10. Después de que Caín le contesta así, no sé, ¿yo soy acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora, quitar la vida de una persona hecha a la imagen de Dios es un crimen muy serio. Fíjate lo que más adelante le va a decir Dios a Noé, en Génesis 9. Génesis 9, en el verso 5. Cuando el verso 4 le dice, pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón su hermano demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. O sea, es la imagen de Dios. Por eso, eso es muy serio. La sangre de Abel clamaba, como vemos en el verso 10, clamaba a Dios. Dice, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. ¿Sabes algo? La sangre de Abel clamaba venganza. Fíjate lo que dice Hebreos capítulo 12. Hebreos 12, en el verso 24. Vienen hablando de Jesús, ¿no? Dice a Jesús, el mediador del nuevo pacto, dice, y la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. La sangre de Abel clamaba venganza, la sangre de Cristo clama paz y perdón. Esa es la sangre que debemos de buscar. Esa es la sangre que Caín tenía que haber buscado. La sangre que Dios le mostró en Génesis 3:21 al sacrificar los animales y mostrar su justicia. Pero Caín desechó eso. Y en el verso 11 dice, ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Así como Dios maldijo a la serpiente, ahora maldice a Caín. La semana pasada hablamos cómo Dios maldijo a la tierra, Dios maldice a la serpiente, pero no maldijo al hombre, el hombre lo redime, Génesis 3:15. Pero aquí sí está maldiciendo al hombre. Y no es tanto que Dios lo maldiga, sino él solo está maldiciendo, porque está dejando de confiar en Dios. Maldito el hombre que confía en el hombre, ¿no es así? Y eso hablaba de tu misma, de una confianza puesta en ti mismo también. Ahora, en otras palabras, lo que está sucediendo aquí, Dios le está diciendo, la tierra no rendirá frutos a Caín. Es lo que le está diciendo, ¿no? Por lo tanto, tendrá que deambular en lugar, de lugar en lugar para vivir. Sería un fugitivo y, como dice ahí, pues sería un extranjero, un peregrino. La maldición de Génesis 3:17, que Dios maldice la tierra, ¿recuerdas? Maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos se producirá y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque ya fuiste tomado, pues polvo eres y a polvo volverás. Esta maldición se incrementa con Caín, si te das cuenta, porque si para Adán iba a ser difícil cultivar la tierra, para Caín, quien era agricultor, labrador, iba a ser imposible trabajarla. Por eso es un pesar para él, o sea, le está quitando todo lo que era Caín. Errante y extranjero, le dice, ¿no? Si Adán fue arrojado de Edén, Caín no encontraría lugar de descanso en toda la tierra. Qué miserable condición, ¿no? Y como vemos, no podemos decir que Dios lo obligó. Él tomó esa decisión. Dios todo el tiempo buscó el arrepentimiento. Quisiera lo bueno, quisiera lo correcto. Hasta que Caín simplemente endureció su corazón y ya no quiso saber más nada. Él dice en el verso 13, fíjate cómo contesta. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé. Y seré errante y extranjero en la tierra y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Aquí vemos ya a un hombre haciendo berrinche, ¿no? Se tira al piso, no totalmente. ¿Cuánta gente el día de hoy tiene esa misma reacción de Caín, ¿no? Caín no vio mal su pecado, pero sí vio mal su castigo. Lo que Caín debería de haber dicho era, grande es mi pecado para ser soportado. Perdóname, Señor, ¿no es así? No grande es mi castigo, sino grande es mi pecado. ¿Te das cuenta una vez más, Dios, buscando eso, el arrepentimiento? Caín no se arrepintió de su pecado, en lugar de eso quiso justificarse con la autocompasión. He aquí, dice, me echas hoy de la tierra, pobre de mí, ¿no? O sea, es tu consecuencia. Eso es lo que estás pidiendo a gritos, Caín. ¿Recuerdas cuando Pablo dice en Romanos 1 que Dios los entregó una mente reprobada? Que Dios los entregó a la lascivia. O sea, eso habla de eso. Dios te entrega, Dios no te avienta, no te obliga, no te empuja. Dios simplemente te suelta. ¿Quieres azotarte? Pues date. Y es lo que está haciendo con Caín. Pero él sí le reclama, ¿no? Así como Adán echó la culpa a Dios, él dice, me echas hoy de la tierra. O sea, tú eres el malo, Señor. Un comentarista llamado Boyce dice, una de las más claras señales del pecado es nuestro deseo casi innato de excusarnos y quejarnos si se nos juzga de alguna manera. Otro comentarista, Barnhouse, dice, una de las consecuencias del pecado hace que el pecador sienta lástima de él mismo por lo que hizo. en lugar de volverse a Dios. Uno de los primeros signos de una vida nueva es que el individuo toma partido por Dios contra sí mismo. O sea, que reconoces tu maldad. Caín no estaba reconociendo su maldad, al contrario. Le estaba diciendo a Dios, eres un malo. Pobre de mí. Por eso estaba todo deprimido. ¿Sí te das cuenta por qué te decía que la depresión es pecado? Porque estás solamente viendo en ti. O sea, pobre de mí, no estás viendo lo que estás haciendo realmente. ¿Cómo estás pecando contra Dios? Y fíjate cómo, ¿qué es lo que hace Dios después de que Caín se tira al piso y le hace berrinche? Una vez más muestra gracia. Dice, y le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín, 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. En gracia Dios prometió proteger a Caín. Y le puso una señal para verificar su promesa. Ahora, ¿qué señal era? Pues no sabemos exactamente. La Biblia no dice qué señal era. Pero era una señal que iba a identificar eso, la gracia de Dios. Ahora, ¿por qué Dios dejó en libertad a Caín? O sea, si él ya había negado de Dios, ¿sabes qué? Ya el juicio y vámonos. Te vas a donde te quieres ir. Creo que hay dos causas por las cuales Dios lo dejó, ¿no? Caín llegó a ser un testimonio andante de la gracia de Dios. O sea, que Caín siguiera viviendo era precisamente que Dios estaba mostrando su paciencia, su longanimidad, buscando su arrepentimiento. Y número dos, también Caín llegó a ser un testimonio de las trágicas consecuencias de vivir en el pecado. Por eso Dios lo deja. Adán aceptó el juicio de Dios en silencio, ¿no? Pero Caín protestó con un arranque de ira. Me echaste. Y fue enviado aún más lejos del Edén. Eso lo vamos a ver la siguiente semana, en el verso 16 en adelante. Es muy claro lo que estamos viendo aquí. Solo hay dos religiones en el mundo actual. Dos formas de poder venir delante de Dios. La de Abel, que es por fe, obviamente dependiendo de la sangre de Cristo, confiando en su obra consumada en la cruz, y la de Caín, que depende de las buenas obras, de su religión, ¿no? Que solamente busca agradarse al mismo. Obviamente una conduce al cielo, otra conduce al infierno. Una muestra obediencia, la otra muestra desobediencia. Una muestra fe, la otra no muestra fe. Una muestra humildad, la otra muestra orgullo. ¿Cuál de las dos estás siguiendo? ¿Qué camino estás siguiendo el día de hoy? Dios quiere que sigamos ese camino de Abel. Hasta la muerte. Sigamos por fe confiando en Él. Es por fe, mas el justo por la fe vivirá. Si estás oyendo la voz de Dios, solamente tienes que creerle y obedecerle. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Oramos? Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias por este texto, Señor, que es bastante fuerte, Señor. La primera muerte, Señor, como veíamos, y no solo la primera muerte, el primer homicidio, Señor. El primer asesinato y un hermano contra otro hermano, Señor. Para nosotros es increíble, pero Dios no está tan lejos de lo que nosotros vivimos el día de hoy, Señor. Porque nos hemos pecado contra ti, Señor. Porque nosotros también te hemos desobedecido, hemos desechado tu palabra muchas veces, Señor. Hemos pecado no solo contra ti, sino contra nuestros hermanos, Señor. Y eso ya es ser digno de muerte, Dios. Señor, si nos encontramos el día de hoy en este camino, Dios, yo te pido, Padre, que nos permitas ver una vez más tu gracia, Señor. Así como lo hiciste con Caín, una y otra vez, buscando precisamente, Dios, el arrepentimiento y que Él pudiera venir y encontrar el perdón en ti, Señor. No endurecernos más, Dios. Si el día de hoy tú nos estás mostrando nuestro pecado, Señor, por favor, ayúdanos a arrepentirnos, Dios. A desechar eso. Tú lo dijiste, que no podemos enseñorarnos del pecado. Si el día de hoy estamos siendo esclavos de un pecado, Dios, por favor, ven tú a traernos libertad. Ayúdanos a amarnos, a amarte, perdón, a ti, por sobre todas las cosas, aún sobre ese pecado, Señor. Y que seas tú nuestro único amo, Dios. Eso es lo que te pedimos, Señor. ya no queremos seguir en ese camino, endureciéndonos cada vez más y más, y perdiendo sensibilidad, Señor, y nos alejando de ti. Ya no queremos eso, Dios. Ya no queremos vivir así, una falsa religión, Señor. Queremos ser una religión verdadera, Señor, que es por fe. Queremos acercarnos a ti no por lo que nos podamos hacer, Señor, sino por lo que tú ya hiciste por nosotros, Dios, por tu gran amor, Dios, creyendo, Señor, que tú eres fiel y justo para perdonarnos, que tú eres fiel y justo para limpiarnos, Señor. Así de sencillo, Señor, simplemente creer en ti, Dios. Gracias, Dios, porque sigues siendo fiel y sigues siendo paciente con nosotros, Señor. Así como tú dejaste libre a Caín y anduvo vagando por la tierra, Señor, Padre, nosotros también hemos estado vagando durante muchos años por esa tierra, Señor, y en esa misma condición. Por favor, trae libertad el día de hoy, Señor, a nuestras vidas, libertad del pecado, Señor, y ayúdanos a acercarnos a ti de la forma correcta, Dios, adorándote, no como creemos nosotros, sino como tú nos dices que te adoremos, Señor, en espíritu y en verdad, solamente así, Señor. Te damos gracias, Dios, por este día, Señor, y gracias por tu palabra, Señor, que es viva y eficaz. En el nombre de Jesús, amén.